Lecturas de Tabaquería, el placer de leer en voz alta. Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Hace muchos meses, tal vez en diciembre de 2023, estaba conversando con Gabriel en el Café Nicanor, cerca de la Universidad Nacional de Colombia, aquí en Bogotá. Y yo, emocionado, hablaba de este podcast y le contaba muchas historias y se me notaba la emoción que tenía. Junto a nosotros, en una mesa muy cerca, había una mujer joven que nos escuchó. No era difícil, era tanta mi emoción que no controlaba el volumen al cual me estaba expresando. Entonces ella nos saludó y dijo que nos había oído y que quería preguntar cómo se llamaba el podcast y me hizo una sugerencia, que leyera algo de Margot Glantz. Antes de que termine esta temporada, en mitad de agosto, voy a leer algo de Margot Glantz. Es de Síndrome de Naufragios. El libro lo estoy leyendo de una versión digital que está disponible en la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá. Pero uno de los textos parece cortado, parece que hubiera quedado mal, que terminara en nada. Entonces me fui a buscar el libro en la biblioteca, el libro físico, y efectivamente en el libro físico, que es básicamente la misma edición de esta digital, el cuento aparece igual, aparece cortado, aparece incompleto. Como una curiosidad lo incluyo, y porque voy a leer los primeros textos de ese libro. En el prólogo de ese libro, que escribe la misma autora, Margot Glantz, dice algo como esto. Síndrome de Naufragios es, en cierta forma, una continuación del libro anterior. Aquí intervengo yo, el libro anterior es 200 ballenas azules. Es una autobiografía literaria, el diálogo que siempre sostuve y sostengo con la lectura. Surge también de la docencia, de mis lecturas bíblicas, de la tragedia griega, de los siglos de oro, de las crónicas de la conquista, de los periódicos, las revistas, de los múltiples libros que leí en la infancia y en la adolescencia con el mayor placer, quizá de los mayores que la vida me haya otorgado, y de aquellos con los que he preparado mis clases y luego mis ensayos. Formaba, junto con Las ballenas y No pronunciarás, libro fallido que divaga sobre los nombres, una trilogía. En el naufragio como tema están presentes Jonás, el diluvio universal, los naufragios metafóricos como el de Jonás en el vientre de la ballena, las constantes derrotas del pueblo hebreo, la figura de Absalón o los profetas, sobre todo Isaías, Amós y Jeremías. La meteorología es fundamental, denomina a los huracanes, a los tornados, y preside el buen tiempo. De repente, caí en la cuenta de que los ciclones, casi siempre bautizados con nombre de mujer, empezaban a cambiar de género. Varios de mis escritores preferidos me inspiraron y aparecen ficcionalizados en medio de la tormenta. De Quincy, Borges, Virginia Woolf, Lowry. Los náufragocronistas son mis preferidos. Cabeza de Vaca, Fernández de Oviedo, Juan de la Cosa, Colón. Síndrome de Naufragios empieza con el diluvio universal. Continúa con los numerosos naufragios imposibles de evitar cuando se navegaba en barco. Sigue con los ciclones. Se detiene en las fantasías de los poetas. Revive sueños y termina en una temporada en un vaso de agua. Una simple y banal historia amorosa. Entonces, la lectura de hoy se la debemos a esa mujer que me recomendó Amargo Glantz, que no sé su nombre, no sé cómo se llama, pero sé que se suscribió al podcast y que espero que esté oyendo esto y que gracias a ella vamos a oír hoy a Margot Glantz. Margot Glantz nació en Ciudad de México en enero de 1930. Forma parte de una familia judía que emigró a México desde Ucrania en la década de 1920. Es escritora, ensayista, crítica literaria y académica. Forma parte de la Academia Mexicana de la Lengua desde 1996. Algunos textos de Síndrome de Naufragios por Margot Glantz. A J y E. Que mi mano derecha se seque si me olvido de ti, oh Jerusalén. Llovió tanto que el mundo fue un caos de gotas y oscuridad sin amor, sin luz, sin cuerpos sólidos. Los mares y los ríos eran iguales que el océano, y las tierras fueron lagunas amazónicas. Jehová mira desde la tierra abolida y la tormenta quebranta las espaldas de Atlas y los cuatro pilares del Apocalipsis. Adán llora y humedece con sus lágrimas la lluvia y el ombligo invisible de Eva, mientras busca la costilla desprendida con rabia. La serpiente repta sin convicción. Jehová pronuncia el nombre de una nave y crea con un soplo a Noé, y las gotas lo dibujan. Sigue lloviendo, y los cuerpos agrietados lavan sus pecados y arrojan la culpa inexistente a los huecos que siguen mustios hasta que la lluvia, cayendo sin cesar, noche tras noche, día tras día, durante meses y años, días y siglos, inunda el lecho vacío de los océanos y escurre hasta los mares dejando a los radiolarios al borde del sollozo. La luna nace del centro de la tierra y el amor de los hombres cesa en cuanto hay tornados y huracanes. La carne es débil y fragmenta las tablillas cuneiformes que hablan del diluvio, dejando a la historia boquiabierta. Sus fragmentos ocultan el principio de la gran vegetación y el nacimiento de los animales y aclaran la presencia aciaga de cinco ciudades perfectas. Viven en silencio y solo las habita el ruido de la lluvia que cae. Los dioses claman contra el hombre, sombra de una sombra, y lo borran como Zeus, pasando una esponja sobre su desdibujado rostro, grabado en lapislázuli y agotado en la semilla. Cae la lluvia como el rayo que no cesa, nunca cesa, y la tierra mira el agua como quien ve llover, o como los caracoles cuando miran la belleza de sus conchas. Aún no habían nacido los caracoles, y los contemporáneos del diluvio no habían escrito nada grande que se antojase leer sobre la muerte, que era por agua. Los pechos moteados por la sombra de la madre carecen de reflejo y se ahogan en el vaso gigante de su cuenca enorme, despoblada, ósea, liquidando las sílabas y dejando la onomatopeya. Desgraciadamente ya quedan apenas algunos pasajes fragmentarios. Cerca de 1245 versos donde Jehová, arrepentido de su obra, decide raer de la faz de la tierra toda carne que se haya corrompido bajo el sol. Jehová abre las compuertas del cielo y del abismo, suben las aguas tapando los montes. Porque yo trabajo y ellos trabajan. Yo para heredar el huerto del paraíso, ellos el foso de la destrucción. El primer tratado de navegación fue un pacto de Noé con Dios. El gran arquitecto del universo construyó una barca de madera con una ventana cubicular y con calcáneo, piso bajo, segundo y tercero, con aposentos calafateados con brea por dentro y por fuera, y hasta de 300 codos la longitud del arca. Las tortugas se mueven a paso de tortuga al mirar la nave, luego suspiran, y prefieren entrar en la humedad que roza sus enormes carapachos. Las grullas repiten el movimiento, lo aceleran, y marchan para entrar con batir de alas a la nave mientras la mujer de Noé cacarea como gallina clueca consciente de empollar al mundo. A las grullas las sigue un arácnido, y luego Virginia Woolf con tablillas cuneiformes en los bolsillos, y Ludwig, rey de Baviera, con su hermana que también se ahoga en lagos alemanes. Luego Lowry, con ingleses que ven pelear a los osos antes de visitar el globo, transidos de Ginebra, y el chino que salvó a la tierra, Yu, sin el cual seríamos grandes y escamosos peces. Su paso es corcovado, sus cabellos largos y las uñas negras y gigantescas. Noé lo mira con recelo y lo coloca en el rincón más lejano de la nave. Noé sabe que Yu y Dante son iguales. Sabe que ambos han visitado como Gulliver y como Borges el país de los gigantes, el de los enanos, el de los necios con raíces rotas y dientes ennegrecidos. En Japón las mujeres se untaban los dientes con un barniz negro y se teñían el pelo de color morado. A diferencia de las italianas, cantadas en versos, mujeres rubias como espigas y dientes blancos como perlas, labios de rubí. Dante ocupa un sitio privilegiado junto a los mamíferos y Yu es colocado entre las bestias que se arrastran. Las verdes plantas que el diluvio abrillanta soslayan sus formas y colores, dispuestas a poblar con su savia el Amazonas. Noé coloca entre las alas de las palomas mensajeras un mensaje terrestre, destinado al fuego que secara los labios de Arsenio el Bienamado, poeta del principio luminoso. El poeta sella las navegaciones y propicia el desembarco. Sinbad oscila entre la navegación y el naufragio. Lo veo mientras la luna inicia su carrera por el horizonte y la noche permanece inmune, envuelta en los tonos rojos del silencio que crece entre el aroma de todos los orientes. Estoy en Bagdad, ciudad de harapos, rostros delicados, petróleo y nuez moscada. Un desconocido me toma de la mano y me lleva con Sinbad, que cuenta sus naufragios y se sueña. Llego al palacio. Huele a mirra, estiércol, aloe. Entro, recorro patios y pasillos de mármol, donde el aire es denso. Veo a varios hombres sentados en alfombras voladoras, tocados con turbantes semejantes a las suntuosas corolas de las rosas balme. Sinbad come deliciosos platillos y aves canoras lo relatan. Sabe de una cocina que mezcla sabiamente lo amargo y lo dulce y distribuye el orden y el desorden, trufándolo de horror. Sinbad habla y su voz de almizcle, como la confitura de eneldo y eglantinas, recuerda su primer viaje y profiere la primera sentencia que surge de los pliegues verdosos de la seda con que envuelve su cabeza. Habla de sus mercaderías, y el dolor y la desgracia se inclinan peligrosamente a la felicidad de comerciar en islas, deltas, mares y archipiélagos, donde cambia telas por jengibre y alcanfor por canela. Escamoso, su primer naufragio lo une a los peces. Gigantescos cachalotes, cuyo lomo parece una isla, pueblan los mares. Con sus aletas enormes semejan dragones. Pero son buenos, lo toman con cariño y lo hacen levitar. Desde entonces sus navegaciones serán aéreas. Aterriza en un desierto cubierto de huevos amargos, perfectos y blancos, huevos en los que se empollan no los cisnes, sino otras aves que transportan elefantes por los aires. En su brazo derecho las mariposas negras del Chaco y de Corrientes han puesto sus huevecillos y de repente, volando junto a él, surge una nueva cauda que cumple los presagios del viento y se ordena para dirimir el golpe de las alas del leteo. Sinbad sigue navegando sin saber si sus sueños se ciernen sobre una casa o sobre los caminos, hasta que llega a una isla tan negra que oscurece el mar. Son las mariposas. En ella se encuentra a Ulises, o rememora sus trabajos. Es idéntico a él. Solo se diferencian en el traje y en los cargamentos de nuez de coco que los mercaderes llevan sobre caravanas inmensas de camellos. Van hacia Basora. Ulises sale de la isla de Nausicaa, cargado de regalos para los pretendientes y de lana para Penélope. Sinbad regresa a su palacio y ve la noche tan clara que está en el centro de un cristal. El sueño lo devuelve al más terrible de los naufragios y a la navegación en el interior de una gruta que lo ciega, quitándole el sentido hasta a mis ojos. Ese día Sinbad empieza en su cuerpo otro viaje en el interior del viaje, y ese descubrimiento inicia un nuevo naufragio con... De Quincy, prosista inglés que amó la poesía sobre todas las cosas y el opio le sirvió de barco. Sentado en una antigua silla inglesa, pieza de catálogo, mira el humo inevitable de las perlas negras. Virginia Woolf te amó, pero tú prefieres soñar con Ana, la prostituta londinense, perdida en las galerías subterráneas. De Quincy empezó muy joven a navegar por el Nilo contemplando desde su balsa a los gigantes de Memnón, sólidos, macizos, somnolientos, como esfinges gemelas en su pétrea anatomía. Había nacido con gran talento para el soliloquio y a él le dedicó su pipa, recogiendo a veces fruslerías para analizarlas e imponerles una carga decorativa y magnífica. De las minucias del análisis cotidiano y de las meditaciones vespertinas, obtuvo apenas una inmensa playa y el ancho y negro mar que Ulises recorrió con sus tirremes. Nació con un destino, el de escribirse lentamente entre los espacios caligrafiados con paciencia y disueltos en las miasmas del pasado y las indolencias. Borges pensó alguna vez que la casi infinita literatura está en un hombre, y alguna vez ese hombre fue, será, De Quincy. De Quincy prevaricó la confesión y le dio matices de garúa, una garúa blanquecina y lenta, capaz de configurar la somnolencia y una pausada miseria que le crecía entre las cejas. Fue opiómano regular y por descuido cayó en excesos miserables. Abandonó 4 veces la droga y 4 veces reinició los viajes impulsado por los sueños. Soñó primero que un inmenso teatro se había abierto y encendido en su mente. Desde entonces contemplaba largas y pausadas procesiones de insufrible esplendor, semejante apenas al que evocaba por las noches Sherezada. La oscuridad de la vigilia y la espléndida iluminación de lo ensoñado convergían haciendo del soñar un mito y del duermevela un abismo que desembocaba siempre en el segundo sueño, de precipicios lleno y estercolado de melancolía funeraria. El desvarío era tristeza y el ascenso imposible. Podía pasar entonces al tercero sueño, que distendía los espacios de las vértebras y quebraba las médulas del día, disolviendo en una esfera el poroso tiempo, obligándolo a repasar sin descanso los más deleznables recuerdos de la infancia y a recrear castillos interminables donde había máquinas, poleas y catapultas. El cuarto sueño repta entre los intersticios del adverbio. Es inclemente y ya no dice nada. Precipita a De Quincy en la garganta que ha proferido el grito. Es inclemente y ya no dice nada. ¿Cómo nombrarlo? Con las plantas hirsutas o el pellejo de la piel de la oreja o el cutis sin nombre que rodea a la piel sin ombligo. Mira las ballenas agusanadas por el suelo, rompiéndole la cabeza y las teorías a Newton. Nimbado por el pálido resplandor del láudano, emerge y opaca a quien quiso lanzar el alarido, y se convierte en un hombre que, en muelle bamboleo, descansa en un sillón de terciopelo verde Nilo, alejado del mundo y relatando un sueño. Colón escribe la distancia, y cuando la dice, la acorta. Hemos recorrido 25 leguas. Han recorrido 35. El padre de las casas destruye la escritura anterior y la cubre con un palimpsesto, dejando a Colón oscurecido. Los marineros de La Niña medimos el tiempo por los pájaros. La tierra no aparece o es móvil. Vuela por bandadas que la anuncian. Una ave blanca llamada rabo de junco revela en el ritmo de sus alas la proximidad de la tierra que se nos oculta. Un alcatraz la sigue, escriturando con su vuelo los signos que marcan el futuro. La impaciencia de mis marineros se mitiga. La imaginación ve tierra aparejada a los cangrejos y a las hierbas verdes que arrastran la corriente. Veo una tórtola hacia el oeste, y 25 leguas más tarde, o quizá cuántas, las hierbas eran muchas y la mar estaba mansa y llana. Las velas permanecen aleladas por la mansedumbre y crecen los murmullos. El vigía anuncia un ave que se llama rabia ahorcado. Hace vomitar a los alcatraces lo que comen para comerlo ella, y es ave de la mar, pero nunca por allí se posa. Colón oye gritar su corazón y acompasa el ritmo de la nave a su latido. Los pájaros abundan y los aires son dulces. Las velas impávidas, los pájaros en el aire crucigramas, aman el olor salado de la espuma, pero prefieren el verdor manso y el suave curso de los ríos para pasar las noches tiernas de eterna primavera. La palabra navegación constela los días y las leguas. La mirada marca la relación del viaje con las alas que surcan el cielo, haciendo de las nubes tierra firme. Después, la obsesión trocará su ligereza y será oro. Buscar oro en la tierra es buscar los pájaros en el mar. Todo Bagdad se avecina sobre la tierra abrupta y los deslices bursátiles se prefiguran. Las aves y los vientos juntan la esperanza de la tierra, y Fray Bartolomé usa la lengua que le falta al almirante y dice: por un pedazo de día no hubo hierba, después muy espesa. Los diarios siguen entonando monótonos las distancias y tristemente la desilusión de contar pájaros y solo ver cangrejos, toninas y mantarrayas. Comer peces dorados como gallos y esperar que las leguas se acorten o se alarguen según se le antoje al viento. Llegan hasta el barco 4 rabos de junco, señal de tierra, y 4 alcatraces que no andaban desmandados. Las agujas noroestean, los hombres bostezan y las encías sangran, hasta las del almirante. La lenta monotonía del viento y el despacioso ritmo de las aves piden el reposo de la legua. Siempre falta, y la reiteración se encarniza con los días. Rodrigo de Triana grita: ¡tierra! No creemos en el sólido augurio repetido, y la nave ostenta 1000 ojos, y se vuelve mitológica. El día fatal se encamina sobre el castillo de proa desde donde el almirante mira por primera vez arder la lumbre de la tierra firme. La trompeta, de tiro de pistón, sirvió alguna vez de instrumento esencial, no solo por su brillantez, sino también por su agudo timbre propicio para anunciar los acontecimientos de un reinado, para alegrar las idas y venidas de un príncipe consorte y propagar los vientos huracanados. En los pechos resuena. Su sonido es sacre, furibundo. La voz del que profiere los versos y lamentos imita su ronquera. Está hecha de los cuernos del carnero. Es voraz, es fugitiva, es traicionera. Siempre dice dentro lo que no queremos oír fuera. Lo sabía, siempre lo he sabido. Es la sangre que se agita y es ella la que atormenta. Cassandra espuma por mi boca, se vuelve la trompeta. Es su voz como el metal timbrado. Es su ojo derecho el que me arranca el cielo. Es su trompa gigante alado. Es su inmoderada mirada la que revienta. Siempre es la sangre que nos recorre. Su voz, su lengua, su vuelo por el tejado, su cercanía con el lodo, su viciado contexto de profeta. Ahora se vuelve Isaías, llora con el viudo, con Oseas, o es Malaquías el nombre de trompeta, o Daniel paseando entre los leones, o Amós que nos trilla con las rejas del arado. Es el shafar que muge su lamento, es la caída de Jericó, es el muro de mi casa que se rompe. Antes era de cantería y de tezontle, hoy se rompe cuando lo toca el viento. Regresé al arca. Noé almacena ancianos. Su máximo placer es colocarlos al viento sobre el mástil mayor, donde quedan como elevados mascarones de proa. Por la cubierta deambulan algunos, a la manera de Frankenstein, mordiendo con los pies el suelo. Otros farfullan entre las jarcias o hemiplejía, y los más recorren el puente con hambre desbordada y fija. La desdentada pelirroja canta y se convierte en flauta medieval. Su estilo es barroco, mueve los labios con exquisitez de mujer antigua, y se acopla a los acentos de los teorgos de la corte de Borgoña. Toca un fragmento y es breve. Invoca el degollamiento de los niños inocentes, a quienes odia por su piel lisa, su sonrisa fresca y su paso clandestino. Lleva 100 años de muerta, pero permanece en su pose estatuaria salmodiando loas. En la torre el vigía espera. Agamenón y los ancianos entran y cantan el monótono responso, transformado en coro. Noé los mira desde la altura serena de sus años, los observa con la misma ojeada pura con que observaba a las bestias del mar océano y de la tierra firme. Tanto los mira que a las ranas les empieza a crecer el pelo, y su paso mima el de Matusalén. Por los aires suena la música de alas de las especies desaparecidas, y los viejos no se resignan a nacer. Un hombre recita una letanía iniciándolos en salmos sobre las arañas. Hay la que carcome la piedra, y la que carcome los huesos como buitre, la que arrastra sobre las paredes y atisba con sus patas delgadas y arácnidas los movimientos de las moscas. Hay las abultadas y rojas como frutas, cuyo veneno fulmina como todos los venenos. Hay las que asesinan con impunidad a sus maridos después que las han fecundado. Hay las de patas gruesas, peludas, encogidas por Noé para contrariar a Darwin. Hay las que conservan la nostalgia de los árboles y la nostalgia del chimpancé. Hay las capulinas, émulas de las viudas, con un corazón tierno y maligno. También hay las que pasean por la selva con enana majestad, las que atacan solo si tú las atacas, las que lloran entre las ruinas y recuerdan el origen de la piedra labrada, las que pululan entre los intersticios de las maderas domésticas, las que anidan en las anclas muertas de la playa, las que Neruda hace habitar en navíos que no navegan, las que bailan como trapecistas, las que se anudan en trenza ponzoñosa, las que vierten, ¿te acuerdas?, lágrimas de cocodrilo imitando a Darío, las que subsisten en el alma, las que, diminutas, se transforman en amibas, las que aman y tejen su red como Cupido, o las que dudan entre la magia de una sonrisa o el caparazón de una tortuga. Coatlicue barría mientras las serpientes de su falda descansaban. Un día se encontró un plumón, lo miró con curiosidad y se lo puso en el seno. Al cabo de un tiempo mítico, el plumón se convirtió en un robusto niño que amenazaba con salir todo entero de su vientre vestido y empenachado, como Cupido, el dios del amor y la niñez. Pero Coyolxauhqui, la deidad lunar, hija de la tierra y hermana del sol, la luna y las estrellas, la de los cascabeles en la cara, concibió a su vez un odio incestuoso y profundo contra su madre y su hermano, y los denunció a sus 400 hermanos surianos, los Sensonhuitznahua. Esta denuncia es causa de la guillotina. El dios de la guerra decapita a su hermana y la arroja a un precipicio, mientras sus 400 hermanos se convierten en estrellas. Coyolxauhqui aparece despedazada con arte, con rastros desvaídos de belleza roja, con sus piernas encogidas con coquetería, ostentando en sus pies aztecas unos huaraches de elegancia sobrehumana. Sus pechos cuelgan con desenfado, y su retorcimiento recuerda el sonido de los cascabeles que tanto amó. Su mortífero hermano, el colibrí zurdo, encabeza sus ejércitos y los conduce a la guerra. Es el sol que corta la cabeza de la luna y pone en fuga a las estrellas. Un semáforo se enciende en el templo mayor indicando las paradas reglamentarias de los autos enanos que pasan fuera del recinto. Algunos ídolos conservan todavía los restos azules de un agua precortesiana, y los ojos de obsidiana miran desde su cuenca de concha las cunas que deforman la estatura de los niños nobles. Junto aparece la diosa Tiamat, desgarrada desde dentro por sus hijos, y de su cuerpo desgajado surgen los mitos asirios del cielo y de la tierra. El viento huracanado se calma. No siempre es posible descuajar de raíz los troncos de los árboles. También mi agitación se alisa, se doblega, toma un cauce tranquilo y dulce como tu aliento. Paso la noche en vela como un navío antiguo, desmantelado después de la tormenta. Los dioses cuentan a los cielos sus designios y en la tierra solo los aullidos de los lobos pueden descifrarlos. Miro la hondonada que ha abierto el huracán y oigo apenas un susurro. El dios mayor habla con la diosa de ojos color violeta y en el ondular de la voz se va muriendo el viento. Las piedras caen desde lo alto de la montaña. Las arrojan una a una los enviados que en su nombre cumplen la palabra. Las piedras se quiebran y van dejando un rastro de huesecillos frágiles y quebradizos. Al romperse suenan como flautas de aire dulce. Y la pena es clara y simple, silenciosa. No encuentra cabida en los gemidos ni recurre a los sollozos. Es hueca y dolorida. Me obliga a permanecer sentada con los ojos fijos en una oscuridad mediana y pasajera, obsesiva y cotidiana. Los ojos se engrandecen y se clavan en un punto de la noche que dibuja otros ojos. Los miro fijamente y les hablo desde adentro. Sé que me han roído en el amanecer del viento tranquilo que acaricia los árboles, hoja por hoja, rama por rama. Sigue el letargo. Me vuelvo una con el viento de un atardecer de enero. Espero el paso de los días infaustos que preceden al advenimiento. Escucha y guarda en ti el número fatídico. Sonará 54 veces en el apresurado vaivén de todas las ramas del invierno. Lo has de guardar adentro, no lo olvides. Cuando el día que agote las 54 campanadas reanime la faz de la noche, en la que brillan los ojos de la bienaventuranza. De nuevo los aullidos de los lobos me quebrantan y me prohíben oír el eco de la profecía. Sé, con todo, que los vientos huracanados se han calmado.